La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diennature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece La Mañana de COPE en Palencia.
De la mañana, 30 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de COPE en Palencia. Tomamos el testigo de nuestros compañeros de COPE en Castilla y León. Habéis escuchado una amplia entrevista con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, con doña Silvia Clemente, a cargo de nuestros compañeros Luis Caramillo y José Luis Martín. Y ahora es el momento de hablar de lo que nos toca más de cerca, de comentar y tratar y abordar los asuntos de Palencia, capital y provincia, como siempre, como todos los días, con Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González. Permítame que antes de ir con esas noticias locales y provinciales, no puedo por menos que decir que hoy es un día triste. Hoy es un día muy, pero que muy triste para este país todavía llamado España. Hoy ha salido de la cárcel un sinvergüenza llamado Arnaldo Otegi, y nada más salir de la cárcel ha dicho que es un preso político que ha salido de una cárcel del Estado español. Y políticos que hoy están en la sesión de investidura, como Harry Potter, Íñigo Errejón, han dicho en las últimas horas que Arnaldo Otegi es un hombre de paz. Estos tipos, como Íñigo Errejón, son los que aspiran a formar parte de un gobierno de España. No puede uno por menos que suspirar. 12:32, hasta la 1:30 de la tarde, La Mañana de COPE en Palencia. El día tiene noticias que os contamos ya en titulares. Para eso está aquí en los estudios de COPE doña Alba Míguez. Hola, Alba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues mal. ¿Para qué te voy a engañar? Lo acabo de decir. A uno se revuelven las tripas. Esta mañana el desayuno me ha sentado especialmente mal cuando he visto. Y además que tiene cara de malo, ¿eh? Con esa cara de malo que tiene, de malote, de que tenía que estar otros 30 años en la cárcel. Pero así es la justicia y así es la ley. No tenemos otra cosa que asumirlo. Otra cosa es cuando vuelva a la cárcel, que bueno, parece que quiere volver a poner en marcha Sortu, etcétera, etcétera. Veremos, ojalá dé con sus huesos en la cárcel más pronto que tarde. Dicho esto, decíamos que el día tiene noticias, y sobre todo una de ellas, la más importante a nivel nacional, es el comienzo de la sesión de investidura a partir de las 4 de la tarde, con programación especial de la cadena COPE. Primero la intervención de Pedro Sánchez, y habrá que esperar a mañana para el turno del resto de líderes políticos. Hay que decir que mañana no tendremos programación local, ¿eh? Mañana La Mañana de COPE en Palencia no tendrá lugar, porque la programación especial estará íntegramente dedicada a lo que pase en el Congreso de los Diputados.
Hoy no te vamos a escuchar mañana.
Mañana vais a tener la suerte de, los oyentes van a tener la suerte de no escucharme. Quien va a estar con nosotros enseguida va a ser Miguel Ángel Paniagua, diputado nacional del Partido Popular, que además ha sido nombrado adjunto a la Comisión de Presupuestos. Otra cosa es que lo sea, porque todo hace pensar que se disolverán las Cortes y habrá nuevas elecciones. Probablemente Miguel Ángel Paniagua volverá a ser candidato del Partido Popular para las elecciones del 26 de junio, si es que las hay, y bueno, pues todo el proceso volverá a comenzar. En cualquier caso, ayer tuvimos a Marilu Martínez Seijo, diputada nacional del Partido Socialista, que nos dejó, bueno, sonidos más que interesantes, y críticas abiertas a el poco empeño que ha puesto el aparato provincial del Partido Socialista en Palencia en difundir la consulta sobre el pacto con Ciudadanos. Hay que recordar, lo hemos contado aquí, Alba, que Palencia fue la provincia de Castilla y León donde más ajustado fue el triunfo del sí al pacto con Ciudadanos en la consulta del fin de semana.
semana. Bueno, ayer tuvimos a Marilu Martínez Seijo, diputada nacional del Partido Socialista. Hoy tenemos a Miguel Ángel Paniagua. Dicho esto, más noticias del día. Cuéntanos.
Pues te cuento, hoy ha habido rueda de prensa del Consejo Juventud de España. Han dado rueda de prensa para hacer balance de cómo están las cosas aquí en Castilla y León. Las cosas que afectan a los más jóvenes. Hablamos de los jóvenes, que es esa franja de edad de los menores de 35 años, ¿vale? Más del 65% de los jóvenes de los menores de 35 años no reciben ningún sueldo, y solo el 18% de los jóvenes de la comunidad están emancipados, viven fuera de casa de sus padres. La verdad es que las cosas pintan muy mal, están muy negras, y eso hace que muchos de ellos se tengan que ir fuera de la comunidad, incluso fuera de España.
Bueno, tú tienes menos de 35 años y estás emancipada.
Sí.
No, no formas parte, no entras dentro.
No entro dentro de este ranking.
Bueno, pues es un dato para la reflexión, sin duda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Dicho esto, en clave política, el Partido Socialista pide una reunión con Ángeles Armisen para negociar la distribución de fondos a los ayuntamientos. Hablamos de la Diputación Provincial. Los diputados provinciales del Partido Socialista pretenden llegar a un acuerdo con la presidenta de la Diputación para conseguir una total objetividad en el reparto de fondos. Veremos si hay reacción por parte del equipo de gobierno en la Diputación. Y hoy es el santo ángel de la guarda, patrón de la policía local. A esta hora comienza la misa en la iglesia de San Salvador. Enseguida va a estar con nosotros también el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, porque hay críticas de los sindicatos, ALBA, que dicen que la plantilla es corta y además envejecida.
Claro, ellos esas reivindicaciones, aprovechando la festividad, ya las lanzaban esta mañana. Dicen que, bueno, pues que la plantilla pues es escasa, y que además, lógicamente, pues cada vez es más mayor y que necesita renovarse.
Bueno, pues todo ello lo contamos a las 8:20, Mediodía COPE. Además, en las últimas horas hemos conocido una noticia que afecta a una de las empresas más importantes de la provincia, sobre todo la más importante además en el norte, como es el Gullón, que anuncia inversiones millonarias para este año 2016. Y además, recientemente tú tuviste la oportunidad, lo tenemos grabado, luego lo vamos a escuchar, de charlar largo y tendido con el director general de Aitas Gullón, con Juan Miguel Martínez Gabaldón.
Son 50 millones los que va a invertir Gullón en la planta que tiene en Aguilar de Campo. Son 50 millones de aquí en los próximos 3 años.
Ajá.
Además, pues lógicamente esa inversión más que millonaria pues va a permitir que se amplíe la plantilla, así que bueno, pues buena noticia.
Jóvenes que van a trabajar y que quizás puedan emanciparse.
Pues sí, desde luego.
De la provincia.
Va 100, todo unido.
100 puestos de trabajo, ¿no? A corto, medio
como
plazo.
Como mínimo. Este 2016.
Bueno, son noticias de las que a uno le gustan contar, ¿no?
Con la
que hemos arrancado el programa. ¿Algo más, Alba Miguel?
Sí, te cuento además que el supermercado El Árbol de la calle Los Robles de la capital va a cerrar el próximo día 12 de marzo, dentro de ese proceso de reestructuración que está sufriendo la cadena tras ser adquirida por el Grupo Día. El 12 de marzo cerrará sus puertas.
Una mala noticia, veremos qué pasa con los trabajadores. Gracias, Alba Miguel.
Gracias a ti.
2:20, Mediodía COPE. Ahora la previsión del tiempo en este día soleado de martes 1 de marzo de 2016.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Ha helado durante la noche porque el cielo está completamente despejado en toda la provincia. Para comenzar este mes de marzo, la temperatura a esta hora en la capital alcanza los 7 grados. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenos días.
Buenas tardes. En Palencia seguiremos con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas en las próximas horas de este primer día del mes de marzo. A últimas horas del día crecerán las nubes al norte hasta dejar esos cielos prácticamente cubiertos, pero sin precipitaciones. Las temperaturas diurnas hoy suben de forma notable, incluso al norte de la provincia se sitúa en 11 o 12 grados en Guardo, Aguilar de Campoo, Palencia, Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes, y el viento se mantiene del norte, en general flojo. El miércoles cielos cubiertos y precipitaciones aisladas y débiles durante la mayor parte del día, con una cota de nieve que estará en 1.500 metros. Ascenso de las temperaturas mínimas, las máximas parecidas a las de hoy, así que esta madrugada tendremos alguna helada, más bien débil, 2 grados bajo cero en Aguilar de Campoo, 0 en Palencia, 1 en Guardo y 3 en Carrión de los Condes. Al mediodía nos situaremos en torno a esos 10-12 grados en la mayor parte de la provincia. Los vientos soplarán flojos.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en la capital como en la red provincial de carreteras. La situación ha mejorado muchísimo en el norte, donde apenas haya nieve. Eso sí, en algunas carreteras, las situadas más al norte, Piedras Luengas, etcétera, etcétera, todavía es necesario circular con mucha precaución. Una pausa para la publicidad y nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, carrera de San Jerónimo de Madrid. Ahí está ya el diputado nacional del Partido Popular por Palencia, Miguel Ángel Paniagua, dispuesto y presto a contestar a nuestras preguntas.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín. Aislamientosjavier.com.
La mañana. COPE Palencia. Estar informado.
El Teatro Ortega presenta el próximo domingo 13 de marzo a las 7 de la tarde. Los chicos del coro volverán a interpretar su famoso repertorio en el Teatro Ortega. La coral de San Marc, más conocida en España como Los Chicos del Coro, pasó a formar parte de la élite de la música coral a nivel mundial gracias a la interpretación de las canciones de la película Los Chicos del Coro, en el año 2004, de cuya banda sonora se vendieron más de 4 millones de CDs y fueron nominados al Oscar. La coral nació en Lyon a petición de un joven profesor de música llamado Nicolás Porte, que desde el primer día tomó las riendas con mano firme, volcando toda su ilusión en la música coral y la educación musical de los niños. El próximo domingo 13 de marzo a las 7 de la tarde, Los Chicos del Coro en el Teatro Ortega.
...99.8 FM, COPE Palencia.
Bueno, ¿será capaz Pedro Sánchez de salir del Congreso de los Diputados entre hoy y el viernes como presidente del gobierno? Parece que no. Pero, ojo, porque siempre en la vida puede haber sorpresas de última hora. El caso es que la sesión de investidura comienza hoy a las 4 de la tarde y en esa sesión de investidura van a estar algunos palentinos. Como diputados nacionales, ayer hablábamos con Marilu Martínez Hijo del Partido Socialista, y otro palentino que va a estar en esa sesión de investidura es nuestro invitado. Está ya allí, en la carrera de San Jerónimo. Diputado nacional del Partido Popular, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Raúl. Aquí estamos, sí, señor.
¿Cómo estás viviendo las horas previas?
Pues bien, emocionado, la verdad, porque es un acontecimiento histórico, es un momento histórico, y para un novato como yo, que se incorpora por primera vez al Congreso, pues la verdad, pues con mucha emoción.
Iba a decir yo incertidumbre, pero quizá no tanta, ¿no? Porque todo parece indicar que, bueno, en esta primera votación desde luego que no, pero ni siquiera en la del viernes por la noche, que ha habido mucha polémica sobre si tenía que ser el viernes por la noche o sábado por la mañana, parece que Pedro Sánchez no va a lograr ni la abstención del Partido Popular ni la abstención de Podemos, y por tanto su pacto con Ciudadanos se quedará en lo que es a día de hoy no suficiente para alcanzar ni mayoría absoluta ni mayoría simple.
Efectivamente, yo, hombre, ya sabes que hasta el rabo todo es toro y todo puede ocurrir, ¿no? Pero la pinta que tiene es que es imposible, porque Ciudadanos ya ha hablado de que si se pacta con Podemos, él se retirará, irá a la oposición. Podemos ha dicho que en un pacto con Ciudadanos es imposible que entre, con lo cual pues yo creo que está descartado de todas maneras la investidura de Pedro Sánchez. Con lo cual creo que también es un momento histórico, porque yo creo que sería la primera investidura fracasada.
Así es, así es.
De la democracia.
Bueno, evidentemente eso encuentra su explicación en que Pedro Sánchez llega a esta investidura con el menor respaldo de la historia. Todos los que fueron candidatos a presidentes de gobierno en sesiones de investidura tenían muchísimos más votos a favor. Tengo datos, por ejemplo, desde los 183 de Adolfo Suárez en el 79 a los 207 de Felipe González en el 82, los 183 de Zapatero en el 2004, los 202 de Aznar en el 2002 y Pedro Sánchez tiene 90. Claro.
Con lo cual, la verdad es que todos seguimos teniendo muchas dudas sobre cuál ha sido la razón de organizar esta investidura de Pedro Sánchez, porque si no habla con el Partido Popular, ni se le ofrece, ni quiere hablar con nosotros cuando nos necesita para conseguir una mayoría, y tampoco es capaz de negociar con la izquierda y con Ciudadanos para montar otra mayoría, pues la verdad es que nos quedan muchas dudas de cuál ha sido la razón para hacer esta investidura fallida.
En los corrillos del Congreso, ¿qué se comenta? ¿Que la sorpresa, si la hay de última hora, puede ser que Pedro Sánchez logre convencer a Podemos de sumarse al pacto con Ciudadanos? Algo que han descartado los principales líderes de Podemos.
Sí, esa es la única opción viable que tiene, pero ya os digo que en el caso de Ciudadanos ha dicho que no pasa por ahí porque se llega a un acuerdo con Podemos, y Podemos yo creo que lo ha dejado bastante claro. Pero ya te digo que las cosas, hasta que no acaban, no podemos tener podemos cerciorarnos de que es así, ¿no? O sea que tendremos que esperar hasta el último día.
Hasta el último día, que será el viernes por la noche. En cualquier caso, Miguel Ángel, aunque todos parece que damos por hecho que si el viernes no sale presidente de la segunda votación, nos vemos abocados a las elecciones el 26 de junio, el caso es que habría otros dos meses hasta el 3 de mayo para que hubiera ese acuerdo a tres bandas entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Efectivamente, se abriría un plazo de dos meses en el que yo creo que sería realmente dos meses definitivos o se procederá a realizar las negociaciones definitivas. Por una parte, la opción que hemos planteado nosotros, que ha planteado el Partido Popular, que parece la más viable, sobre todo si se quieren hacer cambios constitucionales como se quieren hacer por el resto de partidos, o por otra parte, que consiga al final llegar a un acuerdo de la izquierda y de los nacionalistas, que yo creo que el Partido Socialista no está por esa labor, aunque Pedro Sánchez pudiera desear intentarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que la única opción viable es la que plantea el Partido Popular y supongo que nos pondremos a trabajar en ello a partir del día 5.
Bueno, pues así están las cosas. Queríamos conocer la última hora y cómo está viviendo Miguel Ángel Paniagua, diputado nacional del Partido Popular, estas horas previas, antes de que comience la sesión de investidura a las 4 de la tarde. Miguel Ángel Paniagua, gracias y que tenga usted un buen día, una buena tarde en el Congreso.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, veremos lo que pasa. Se está celebrando el Día de la Policía Local, lo sabéis. Vamos a publicidad y sacamos de la misa sacamos de la misa es un decir, Está a punto de acabar la misa ya. Intentamos hablar con el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Ángel Pérez Sotelo.
Del 1 al 26 de marzo ven a Las Huertas y llévate gratis la huerta a casa. Sorteamos 20 carros de compra llenos de productos de la huerta. Centro Comercial Las Huertas, lo tienes todo.
Bueno, hoy en la actualidad municipal, en las noticias que nos llegan cada día a esta hora desde el Ayuntamiento de Palencia, lo que vamos a hacer es celebrar el patrón de la policía local, el Santo Ángel de la Guarda, que se está celebrando durante esta mañana. De hecho, a esta hora acaba de terminar, o estará a punto de hacerlo, la misa en la iglesia de El Salvador, y dentro de un ratito, a eso de la 1:15, va a tener lugar la formación y revista en el patio del cuartel de la policía local y la entrega de condecoraciones y reconocimientos acompañada de los preceptivos. Discursos del jefe accidental de la policía local y, por supuesto, también del alcalde de Palencia. El concejal de Seguridad Ciudadana y, por tanto, el concejal encargado de la policía local es Luis Ángel Pérez Sotelo, que vive su primer Santo Ángel de la Guarda como concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Palencia. Señor Pérez Sotelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando un concejal llega nuevo a un ayuntamiento y forma parte del equipo de gobierno y se le asignan unas responsabilidades, en los primeros meses siempre hay un estreno. Y en este caso se estrena usted como concejal de Seguridad Ciudadana, el Santo Ángel de la Guarda. Así que enhorabuena en la parte que le corresponde.
Muchísimas gracias. Hoy es el día de fiesta de toda la policía y por lo cual la fiesta es de ellos.
Fiesta que se celebra, entre otras cosas, y además esta misa de la que acabamos de hablar, con la entrega de las correspondientes condecoraciones y reconocimientos, por ejemplo, a policías jubilados. Hoy hay un reconocimiento a Miguel Martínez Vián, de 83 años, prestó servicio en el cuerpo de la policía local durante 40 años, ahí es nada, 40 años, y a Florentino Aparicio Herrero, de 82 años, que prestó servicio durante 31 años. Son reconocimientos, señor concejal, más que merecidos a una larguísima trayectoria como policías locales en Palencia.
Yo creo que merecidos y reconocidos también un poco por la ciudadanía. Yo creo que un trabajo como este, en cuanto hay una vocación de servicio al ciudadano, de atender y de estar siempre detrás de cualquier tipo de demanda que se plantee, pues es un reconocimiento que yo creo que es justo y bueno, pues necesario que le tenemos que hacer, ¿no?
Empezó su servicio en la policía local, en el caso de Miguel, justo con el arranque de la democracia hace 40 años. Estamos hablando 75, 76, ¿eh? Usted es toda una... No, miento, tengo mal, he dado mal el dato. Empezó el servicio el 1 de marzo del 57 hasta el 23 de marzo del 97. Es decir, en época del franquismo y ya transición y luego buena parte de la consolidación de la democracia en el caso de Miguel Martínez Viaña. En el caso de Florentino Aparicio Herrero, empezó en el 67 y se jubiló en el año 98.
Sí, la policía urbana esa que todos tenemos en mente, con el casco regulando tráfico y esas cosas, la verdad es que, viendo un poco la trayectoria de la policía en los municipios, pues hemos visto de que en un principio se ceñían exclusivamente a ordenación del tráfico y ahora, pues claro, el ámbito de competencias es muchísimo mayor y las actuaciones conllevan también muchísima más profesionalidad, ¿no? Yo creo que ha sido una evolución que hemos podido ver todos y que, lógicamente, es tener cerca del ciudadano una respuesta, ¿no?
Esa evolución se ve, por ejemplo, en otros dos agentes que van a ser felicitados durante los actos de hoy, felicitados por salvar a un ciudadano que había caído en las aguas del río Carrión. Hablamos del oficial Tomás Gómez Martínez y de los agentes Luis Conde Hortelano y Genaro Boto Aragón. Genaro Boto Aragón, que fue el que nadó hacia él, hacia ese hombre que estaba en las aguas del río Carrión. Ahí se ve bien esta evolución en torno a la seguridad ciudadana que ha experimentado el cuerpo de la policía local, que ya no se limita solamente, como hace unas cuantas décadas, a regular el tráfico de la ciudad.
Sí, la verdad es que bueno, fue un servicio bastante bastante bueno, o sea, es indudable, yo creo que cualquier agente hubiera actuado de la misma forma. Es un poco lo que decía de vocación de ayuda y de ayudar al ciudadano en cualquier circunstancia. Aquí pues hubo la suerte de rescatar con vida a esta persona, tuvimos este otro caso que también se le hace reconocimiento de que ya había fallecido, pero bueno, yo creo que lo que se premia es el espíritu este de solidario también, por no decirlo, y de vocación de servicio para trabajar por y para los palentinos, ¿no?
Bueno, tenemos datos exhaustivos sobre la memoria de la Policía Local de Palencia en el año 2015 y la comparativa respecto a 2014, datos que luego ofreceremos en nuestro informativo en Mediodía COPE, pero por ejemplo, la Policía Local el año pasado participó en 7 detenciones, 633 casos de auxilio a ciudadanos, 31 intervenciones en casos de violencia doméstica. Eso en cuanto a seguridad. En cuanto a tráfico, intervino en casi 600 accidentes con daños materiales, denunció 23.027 infracciones. Es decir, son datos exhaustivos y datos que muestran el trabajo que hace la Policía Local de Palencia. Luis Ángel, concejal, siempre que se acerca esta festividad de la policía local, los sindicatos, los representantes de los policías locales, muestran su propio catálogo y memoria de reivindicaciones. Y lo que vienen a decir y a lamentar en estas últimas horas, concejal, es que la policía local tiene 119 efectivos que están lejos de los 143 que contempla el catálogo de puestos de trabajo, que quedan puestos por cubrir, que no se están cubriendo. Esa es su principal queja.
Bien, yo lo que puedo decir es que la evolución que ha habido en cuanto a los efectivos, yo no sé esas cifras, vamos, o sea, normalmente se ha estado en torno, si bien es verdad que en torno a los 122 agentes, una cosa así, no a esos 140. Yo creo que es más preocupante un poco en el sentido de lo que pasa con la Policía Municipal aquí en Palencia, es un poco el impedimento que tenemos a nivel nacional de poder reponer agentes y efectivos, y bueno, pues quizás un poco el envejecimiento que tiene todo el cuerpo de policía. O sea, por una parte es muy bueno porque es una experiencia que se lleva ahí, pero por otro lado es preocupante un poco el sentido de que hay que hacer con previsiones, con tiempo, esa reposición. Y un policía no es darle un arma de fuego y que salga a la calle, o sea, necesita un año de preparación, por lo cual, en cuanto a nivel nacional no nos permitan, lógicamente se va a dar el pistoletazo de salida y habrá que hacer durante estos años una reposición paulatina por lo menos de esa plantilla también para que baje la edad que media que actualmente tiene.
Sí, porque el 60% de la plantilla tiene una edad superior a los 56 años, es decir, está en la recta final de sus vidas laborales, pero hay una restricción que es ajena a la administración local, que viene marcada, y es una restricción de gasto que prohíbe convocar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y ahí os encontráis en la administración local con ese obstáculo. No es una cuestión de que no quiera el concejal de Seguridad Ciudadana aumentar y rejuvenecer la plantilla de la policía local, sino que no le dejan.
Sí, no, es todo lo contrario. O sea, yo creo que el mayor reivindicativo en este sentido he sido yo, ¿no? Yo cuando me hice cargo un poco de la concejalía y vi que, por ejemplo, policías menores de 35 años solamente había uno, lógicamente es preocupante, ¿no? Y lo que quiere uno es una plantilla con ganas, joven también, lógicamente, y que, bueno, que se dé esa compatibilidad entre la experiencia de las personas que tienen más años y la juventud y las ganas también de gente que pudiera ingresar. Lo que pasa que es que ahora mismo, hasta que no se jubila del todo un policía, no dejan reponer esa plaza. ¿Qué está pasando? Hay gente que a partir de los 60 años está pasando a ser custodia de edificios públicos. Entonces, pues claro, no dejan reponer esa plaza que deja, por así decirlo. Y es una cosa que, bueno, viendo un poco también la edad media, pues es un problema que yo quiero anticiparme a él, porque lógicamente dentro de 5 o 6 años la edad va a ser muy elevada y se necesita una tasa de reposición de gente también joven para equiparar un poco ello.
Evidentemente, hay que rejuvenecer la plantilla de la policía local y si se puede aumentarla en número de efectivos. También otra de las cuestiones que ayudan a mejorar el servicio que los policías locales prestan en la ciudad de Palencia es la mejora de sus infraestructuras, de sus medios materiales, vehículos, etcétera. En ese sentido, ¿hay alguna actuación o inversión en compra de material que esté prevista para este año 2016 o actuación mejora del propio cuartel de la policía local que nos pueda contar, concejal?
Sí, vamos a ver, o sea, todas las demandas para que se preste un servicio efectivo, yo creo, y práctico y real, yo creo que son buenas. Este año, pues por ejemplo, se van a renovar parte de la flota de los vehículos, si hiciera falta también alguna obra de infraestructura también se realizaría. Ahora mismo lo que se está haciendo en el cuartel es centralizar todo en una sala de control, donde va a estar centralizado todas las llamadas con todas las videocámaras que se realizan y un centro de control realmente que sea efectivo. Lógicamente todas las mejoras que vengan indirectamente va a ser para la prestación del servicio y lógicamente va a redundar un poco en el mejor servicio que se da al ciudadano, por lo cual, aunque sean pequeñas cosas, habrá que ir poco a poco haciéndolas.
Bueno, pues esta es la situación de la plantilla de la policía local, 119 efectivos, a ver si el gobierno decide que los policías locales de España se puedan jubilar de forma anticipada, eso sería una buena opción para rejuvenecer la plantilla. Me quedo con ese dato que ha ofrecido, cuando usted llegó al cargo solo un policía local menor de 35 años en la plantilla de Palencia, es un dato para la reflexión y, por qué no decirlo, también para la preocupación, pero hoy es el día de la fiesta, hoy es el patrón, el santo ángel de la guardia, patrón de la policía local, y desde aquí lo que queremos hacer es felicitar a todos los policías locales de Palencia que también nos atienden durante todo el año cuando tenemos algún problema y, por supuesto, también a sus familias. Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palencia, Luis Ángel Pérez Otelo, haga extensiva esta felicitación al cuerpo de la policía local de nuestra parte. Un saludo y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros de vuestra parte.
acercamos a la una de la tarde. Es el momento ahora de dar paso a los servicios informativos. Enseguida regresamos a la una y cinco. Tenemos que hablar con el diputado de Turismo y vicepresidente de la Diputación, Luis Calderón, porque si os acordáis, este pasado fin de semana han estado un buen grupo, un nutrido grupo de turoperadores aquí en Palencia. Queremos saber qué tal les ha ido y sobre todo queremos saber si de esa visita se deducen acuerdos o compromisos para que vengan cuantos más turistas mejor a nuestra provincia. Y luego vamos a hablar de galletas Gullón. Hemos conocido en las últimas horas esa inversión de 50 millones de euros y vamos a recuperar sonidos de una entrevista que mantuvimos recientemente con Gabaldón, con el que manda en Gullón. Uno de los que manda. La una, noticias de España y del resto del mundo.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Martes marcado por el pleno del debate de investidura que esta tarde va a comenzar aquí donde ya estamos en el Congreso de los Diputados. Comenzará con el discurso de Pedro Sánchez. La vicepresidenta del gobierno le recuerda que no cuenta con los apoyos suficientes. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María auguraba que nada va a salir de esta investidura y criticaba la forma de negociar de Pedro Sánchez.
Todos somos muy conscientes que lo que vamos a ver estos días no es un debate para una investidura porque... Yo creo que el señor Pedro Sánchez ha intentado engañar a todos y no ha conseguido convencer a nadie o a casi nadie.
Rajoy ahora por contra decía un discurso serio, un discurso con propuestas, que es lo que necesita España.
En cambio, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, cree que puede haber sorpresa e incluso que Pedro Sánchez pueda ser elegido en la primera votación.
Puede ser en la primera, ¿eh? Oye, con no dormir estas dos...